¡Qué grande, Rafael! Claro, estamos en verano. Maite, por favor, Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que tenemos hoy una estrella del teatro que a mí me cae tan bien, que tenía tantas ganas de volverle a ver. Y ya está aquí. Y
ya está aquí.
Sí, sí.
Luego buscamos también frases de nuestro protagonista y de nuestro homenajeado.
Tiene tantas, el protagonista y el homenajeado.
Sí, señor. ¿Estamos hablando de Gila o de Pepe Garamendi?
Pues de Pepe Garamendi, que presenta espectáculo, se llama Descubriendo a Gila, que es un espectáculo homenaje a uno de nuestros grandes cómicos, que podremos ver todos los domingos en la sala Plot Point.
Sí, señor. Muy buenas, don Pepe. ¿Qué tal está usted,
muy
caballero?
Buenas, muy buenas, calurosas tardes.
Sí, señor.
Tú me invitas. O con unos calores de
o con unos fríos.
O con unas tormentas.
No hay medias tintas. No.
Sí, sí.
Pepe,
gracias,
bueno, bienvenido.
Nieves.
Que este año se celebran 100 años del nacimiento de Miguel Gila, ¿no?
Sí.
Y su humor a ti te impactó.
Sí.
Y de vez en cuando le haces un homenaje, ¿no?
Tú recuerdas que el año pasado estuve en el 2018, el 12 de marzo, que es el nacimiento de Gila.
Uh-huh.
Él nació en 1919.
Sí.
Entonces, el 12 de marzo pasado eran 100 años de su nacimiento. Entonces, aquel Gila que yo vine a traerte y a presentarte, que hablamos...
Es que fue una gran idea, te fue muy bien.
Es que ha mutado, además.
¿Ha mutado?
Sin que yo me lo proponga.
¿Pero por qué ha mutado? ¿Qué ha ocurrido?
Porque me fui a Argentina y lo presenté allí. Y él vivió 24 años en Argentina, era un maestro. Y me pasó una cosa muy curiosa. Fue una sola noche en el Teatro Picadero, que es un teatro muy de moda de Buenos Aires. Y resulta que yo conozco mi capacidad modesta de hacer reír a la gente. Pero yo no sabía que tenía capacidad de hacerlos llorar.
No me digas.
Y de repente veo que se están llorando. Y digo, esta gente se ha equivocado. Esto es un espectáculo cómico. Pero porque les nombraba gente del mundo teatral de la época de Gila, que coincidía con Gila, que Gila hablaba de ellos. Claro, gente de los 60, el gran Pepe Biondi, dije yo, que era un grande, como decir Pepe Isber. Y veía que la gente se ponía, no te digo a llorar, pero
se emocionaba.
Pucherito sabía, yo digo, me he equivocado, yo creo que he escrito otra cosa, porque partí de un libro que se llama Memorias del exilio, Argentina, Mon Amour.
Ajá.
Y él habla de todos esos años. Y de ahí muté. Y al volver aquí, ya te iré contando.
Lo has ido girando.
Claro,
lo
que presenté allí era muy para los argentinos.
Ya. Pues vamos ahora a este Gila, este homenaje a Gila, para los españoles.
Descubriendo a Gila es una adaptación de teatro. La pieza es la adaptación para teatro de algunos cuentos seleccionados de los libros de Gila y además incluye proyecciones animadas con viñetas que Gila hizo y que fueron publicadas en revistas como Hermano Lobo o La Codorniz. Pepe, que nos vas a descubrir un Gila que a lo mejor no todos conocemos.
Pues esa es una sorpresa. Yo me infravaloré el conocimiento de Gila. Yo pensaba que todo el mundo, o no sé si todo el mundo, pero el mundo de la cultura por lo menos, sabían que Gila era un dibujante de viñetas.
Sí.
Cáusticas, duras. Hablaba de violencia de género en los años 70, que ese término no se había... No, se llamaba hombre mata a mujer, o sea, no había trucos.
Sí, sí, sí.
Y tiene viñetas de esa época. Yo se las enseño, lo pongo como ejemplo. Si me
la
está...
verdad es que era tan completo, pero es verdad que esa faceta se conocía poco, ¿no?
Pero es que me he quedado sorprendido porque la gente en este nuevo, yo le ofrecí, esto tiene una pequeña historia, porque Fundación Autor me ayudó a que yo vaya a Buenos Aires y me propuso de hacer una pequeña exposición de viñetas. Uh-huh. Y yo, en lugar de hacer las viñetas pegadas en un cuadro, porque yo me imaginaba, llegando a Buenos Aires con pocos días y con un martillo y un clavo, me llevé las viñetas en un pendrive. Entonces, durante el espectáculo aparecían. Para empezar, me libré de estar dando martillazos.
Pues mira, acierto.
Claro,
acierto
entonces
total.
El espectáculo cobró. Y ya no en Buenos Aires. Aquí la gente no sabe que Gila hacía viñetas, pero lo desconocen dueños de teatros, gente que yo doy por hecho que sí, y me estoy dando un tortazo porque no, porque claro, debo hacer
porque el Gila que conoce spoiler, esto que dicen, ¿no?
No, ¿cómo te diría? Como que yo estoy
descubriendo.
Sí,
a lo mejor.
Ya ves tú, con lo pequeñito que soy yo, como para decir que doy clases de Gila, ahora lo que me faltaba.
Pues para que veas, porque la imagen que tenemos de Gila y el sonido es este.
Con permiso de ustedes, voy a hacer una llamada importante porque tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos. Y todo lo tengo que hacer yo. El general se pasa el día con los prismáticos diciendo, ¿cómo está esa? Uy, ¿cómo está? Nunca mira para las trincheras, siempre para los balcones. Ahora, luego llega la hora de repartir las medallas y todas para él. Empieza, dame esa y esa, la redonda. Esa no, que la tengo repesa. Yo tengo esta porque me la ha dado un cura. Dice, padre, déme una medallita, le dio pena y me la dio. Es de San Antonio y está dedicada por detrás. Dice, a Gila con un abrazo de su amigo San Antonio. Y no será porque... No será porque no me la merezco, porque mato yo, no por chulearme, pero ¿cómo mato? Un día en un combate le pegué un tiro a uno, dice, ¿qué me has dado? Digo, pues no seas enemigo. ¿Qué quieres, que te dé un beso en la boca? Ay, es que me has hecho un agujero. Pues ponte un corcho. Digo, ¿qué toda la cantimplora? Digo, muérete ya, no dejes, estoy avanzando. Quería una conversación. Que viene el coronel y me va hablando con el enemigo. Pues tengo un coronel que tiene... Bueno, ahora también tiene buenos sentimientos, ¿eh? A veces estamos en pleno combate y cruza una viejecita y dice, alto el fuego.
Bueno, Gila y estas conversaciones, este humor tan absurdo pero tan inteligente, ¿no?
Sí. He descubierto en esto de la Vuelta de Buenos Aires, buscando un texto para completar lo nuevo, descubro otra cosa de él, que si el hecho de que él dibujara no lo sabe nadie, esto que está al dominio público en Internet está, descubro un cuento de él, prometo y juro delante de Nieves Herrero, que no lo busqué, que sí. El cuento
salió.
Se me echó encima a mí sobre Franco el día que murió, que se fue al más allá. En este momento en que alguien me traiga un libro sobre la ida de Franco al más allá, dije, esto ni que me hubiera ganado la lotería.
Porque
además no lo
busqué.
Y allí, en el más allá, cuenta Gila, que es un sueño suyo, se va encontrando con gente que ha ido al más allá y tiene entrevistas con Hitler, con Mussolini, con Napoleón. Aquello es... Oro puro. Entonces lo he incorporado.
Oh, qué bueno.
Al sueño.
Qué bueno. Estamos hablando con Pepe Garamendi, que presenta Descubriendo a Gila.
Vamos a contar que no es un espectáculo de imitación.
No, por Dios. Llevo 2 años
diciendo que esto que no es.
Porque luego
no
la gente llega, se sienta y espera ver otra cosa.
Sí.
Pepe, eso te ha pasado. Yo te he escuchado contar lo de esa señora que va a ver el espectáculo y que después de un rato dice, ¿cuándo sale Gila?
¿Cuándo va a salir Gila?
Ay, por favor.
Sí, me daban ganas de decirle, señora, ¿dónde estuvo usted en los últimos 15 años? Hibernando. No, ella iba, era muy mayor, ¿eh? Con un hijo de una edad como la mía, que intentaba bajarla.
Mamá, siéntate.
Claro, y ella no había forma.
Claro, estas cosas pueden ocurrir, ¿no? Es que en un teatro puede ocurrir de todo. Sinceramente. Bueno, Gila no solamente llamaba al enemigo, también, por ejemplo, podía hablar de la factura del cole. Entonces, a Jorge le pedimos que ese fragmento, hablando de esas facturas con las que se encontraban los padres, las facturas de los coles...
Sí, vamos a escucharle.
Pues venga.
El desgaste del suelo.
Una cosa, que me ha pedido el niño la factura del colegio y digo yo, esto no será de algún hotel que se le ha traspapelado a usted. Porque aquí dice, externado, 14.000. Externado, que es que va el niño al colegio y no entra. O sea, por ir, ¿no? Piano, 7.000. le dan el piano para él a fin de curso. Porque toque la zambomba, le enseño yo. Inglés, 8.000. ¿No tiene usted un inglés más arregladito? Bueno, pues que hable valenciano deprisa como la abuela y... Uniforme, 12.000. ¿De qué le han vestido? ¿De almirante marina? O sea, el mandilón ese, 12.000.
El mandilón.
Transporte escolar, 15.450. ¿Qué le llevan al colegio? ¿En el AVE?
Pues es que era, en fin, era genial. Era genial.
Era un intelectual disfrazado de cateto. Sí. Es que la gente creía que él era cateto.
No, ¿tú crees?
Cateto,
¿tú
cateto
crees?
Era su personaje.
Claro.
Él era un intelectual.
Pero no sé si era tan cateto como alguien que podíamos ser todos, ¿no? Oiga, esta factura, por Dios, ¿quién no ha protestado de las facturas de los niños?
Extraña sencillez que tenía a la hora de contar problemas cotidianos, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que le hizo grande y hizo que toda la gente se metiera a los hogares españoles. Fíjate, hablas intelectual, pero sin embargo su conexión fue con la clase obrera,
popular.
Con la clase
popular. Sí.
Exactamente. Sí, sí. Hablamos del gran Gila y de grandes momentos, Maite, para descubrir aquí con los oyentes.
Fíjate, tenía yo curiosidad por preguntarle a Pepe, porque yo creo que nadie se ha atrevido a imitar a Gila.
No.
Ah, mira.
No.
Ha marcado,
eso es un,
claro,
eso es un
ha marcado
detalle.
Tal impronta, sí, que parece que los humoristas han dado un paso atrás. Sí. Ha habido muchos homenajes, pero ¿imitaciones de Gila?
Dicen, y no lo he visto
casi,
yo,
casi
porque
ninguno.
Yo siempre me llamó la atención que los grandes imitadores que este país tiene, Carlos Latre es un,
claro,
monstruo como imitador.
Totalmente,
dicen,
sí,
que ahora él en un comienzo de un espectáculo hace como una pincelada, nada más. Me han contado, no lo he visto. Claro, si un Latre no se atreve... ¿Qué se van a atrever los demás, los que vienen detrás?
Sería fácil,
con ese
porque
señor?
Su imagen es muy...
No sé,
y su estilo
qué
es muy identificable. No,
pero,
no es que sea...
Bueno, pero ellos pueden con todo. Latre puede con, claro, todos.
¿Será Latre es un genio.
Un grande. Latre es un grande. Pues no tocan a Gila. No sé qué hay ahí.
Es que yo creo que es muy
único.
Difícil, ¿no? Uh-huh. Es tan difícil que dices, casi prefiero hablar de él, que es tu,
fíjate,
caso.
Estoy pensando en Eugenio. Eugenio le han invitado hasta la saciedad. Eugenio, de esa manera,
sí. Eugenio, sí.
Pero típico tampoco han sido...
¿A que no? Muy imitados. No, es verdad. Es verdad.
No. Por eso estamos hablando de los grandes maestros del humor del siglo XX,
sí,
entre los que está Gila, con esa conexión y ese punto surrealista. Fíjate,
claro,
que yo establezco un paralelismo, una obra que debes leerla, cortita. Picnic, de Fernando Arrabal.
¿Mm?
Una tarde de domingo, un padre y una madre se van con el niño de picnic a la guerra. Se van a pasar la tarde y dicen, oye...
Bueno, pues vámonos a la guerra, claro, a ver, ¿no?, qué pasa, ¿no?
Fíjate la conexión que hay, sí, entre ese hombre surrealista que es Arrabal y un hombre tan popular con ese punto que tenía de... Él quería, de alguna manera, ser como ese paleto.
Claro.
Fíjate, establecer un paralelo entre Paco Martínez Soria, Gila y Arrabal.
Pues cuenta, no está en espectáculo esto que voy a contar, pero sí lo he leído de Gila con... Martínez Soria, de que comedias que Gila escribía desde Argentina se estrenaban aquí por figuras grandes y que él fue a ver una función de Martín, una función suya hecha por Martínez Soria y se dio cuenta que Martínez Soria la había destripado, uh-huh, que todo lo gracioso de 8 personajes se lo había puesto él en un solo personaje y que los otros eran como momias y se enfadó mucho. Él cuenta que nunca más quiso tener un saludo cordial con... Fíjate qué curioso.
Fíjate.
Y eso lo leí, pero nunca lo he contado en mis... No lo elegí. Hombre, tampoco voy a estar ahí,
uh-huh, sí,
diciendo,
sí,
no, pero habla muy mal de una comedia que él vino aquí a estrenar suya con Martínez Soria. Y se llevó la sorpresa de que Martínez Soria había hecho un guiso...
Y no le gustó nada, ¿no?
Que ni le pidieron permiso a él, en fin.
Vamos a seguir escuchando los testimonios de Gila, la voz de Gila.
A ver, vamos
señora,
a escuchar...
Eso es.
Muchas gracias. Buenas noches. Decía mi gran amigo y gran humorista Enrique Jardiel Poncela que el matrimonio es como el metro en las horas punta.
que los que están dentro quieren salir y los que están fuera quieren entrar. Y a mí lo que me asombra es que la gente se sigue casando. Ahora se ha casado el Guti, el Raúl, el Moriente, pero ¿cómo? Claro que yo no tengo nada contra el matrimonio, porque mi hermano, por ejemplo, veía una minifalda y se volvía loco. Se casó con un escocés. Se dio cuenta por la gaita. Mi abuelo se casó a los 87 años. Se casó por poder. Y se divorció al día siguiente por no poder. El matrimonio sigue, pero yo de cualquier manera sigo advirtiendo que las cosas cambian. Y le voy a hacer, como siempre, la llamada telefónica de un señor casado a su esposa, normal, para que nadie piense, como decía antes, tengo algo contra el matrimonio. Voy a asegurarme del número porque me equivoco mucho. Una noche marqué un número equivocado a las 4:30 de la mañana. Dije, perdóneme que la haya despertado a estas horas. Dijo, no importa, me tenía que despertar igualmente porque estaba sonando el teléfono.
Pepe, tú incluyes uno de los textos muy curiosos de Gila, que habla también del matrimonio, el divorcio y...
No, boda, convivencia,
boda, convivencia y funeral.
En este nuevo espectáculo...
Sin hacer spoiler, ¿no?
No, bueno, pero en este nuevo solo utilizo una llamada para la boda, un hombre que llama al cura del barrio pidiéndole presupuesto para la boda y entran en una negociación económica muy graciosa, porque dice, le dice el cura, ¿te gusta de lujo? Dice, bueno, dígame precios. Y da unos precios, dice, con coro de cánticos gregorianos y una alfombra roja que llega hasta el coche. Y él dice, es muy caro para mí eso. Lo tiene un poquito más barato. Entonces, sí, tengo la segunda especial, que sin ser de lujo, es muy completa. Y dice el que quiere comprar la boda, dice, ¿y el coro de cánticos grego? Dice, no, mariachis. Estamos en otro precio ya. Y dice, ¿y la alfombra roja que llega hasta el coche? Un felpudo.
O sea que, Pepe, está el teléfono, el famoso teléfono.
Sí, va a estar el teléfono en este nuevo, sí, porque me di cuenta con el otro yo aprendí mucho, el otro espectáculo, el Gran Gila, Gran Reserva. Para empezar, yo pensaba que cuando yo decía Gran Reserva, la gente iba a entender que era aquello como el vino. No, la gente entendió que Gran Reserva era la guerra, el enemigo.
Grandes éxitos.
Sí, tú lo has dicho, digo, pues, no hay manera.
Y era otra cosa, era una cosa más selecta, más escogida, ¿no? Gran Reserva.
Gran Reserva era aquello que no accede todo el mundo, claro. A menos que busques. Claro, esa era mi idea.
Claro, claro. Y no. Pero ahora, en este segundo, has claudicado.
Y bueno, no he claudicado porque eso de Franco no lo ha visto, creo que no lo sabe. Tres cuartos de España no saben que hay un cuento de Franco en el más allá. No los para mí, estoy yo que doy brinco de haber descubierto aquello. Y luego hay otros que tuve que reemplazar del antiguo. Es como, por eso digo, muté, no lo cambié, no hice uno nuevo. El anterior, con la experiencia de Buenos Aires, me trajo sin querer a este. Y entonces aquí voy al teléfono con esta boda. Dice, padre, ¿cómo me pregunta usted si la novia la traigo yo? Claro que la novia la traigo yo. Fíjate lo que le preguntaría el cura del otro lado.
Madre mía, por favor.
¿Cómo va a elegir un cura una novia? Dice, se supone que los curas no saben nada de mujeres, ¿verdad, padre?
Y hasta ahí vamos a contar.
Por ahí va la cosa. Sí.
Muy bien, pues vamos a decir que todos los domingos en la sala Plot Point, ¿se dice así?
Sí, Plot Point.
Ajá. Y vamos a decir que ya desde este domingo...
No, del 4 de agosto, los cuatro domingos de agosto.
Ah, todo el mes de agosto.
Todo el mes,
vale,
de agosto,
perfecto.
Los cuatro domingos a las 8 de la tarde.
Qué bien.
Sí, es un poco tirarte a la piscina. Bueno, dicho en verano, tiene lógica, pero bueno, no hay tanta competencia. Me dice la agencia de que me lleva un poco la comunicación, que son fantásticos, me dice, Pepe, en septiembre vuelven los que juegan la Liga, la Champions, y la prensa no te va a hacer caso. Ah. Mejor en agosto, que hay hueco, fíjate.
Claro.
Qué criterio.
Pero fíjate,
desde aquí les felicito por el criterio.
Sí. Pero vamos, que tú puedes venir aquí con la Champions, sin Champions, eres bien recibido. Pepe, pues te deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Esté descubriendo a Gila.
Muchísimas
te admiramos
gracias.
Mucho y te deseamos mucha suerte. Hay que ver lo que has pateado en la vida. ¿Eh?
Sí.
Y lo
sí.
que te has tenido que mover para sacar la cabeza.
Tú sabes que mi viaje a Argentina, y ya para no ocuparte más tiempo, mi viaje a Argentina tenía la intención de llevar a Gila, pero tuvo la intención primera de celebrar mis 70 años allí, que los cumplí en Buenos Aires.
Pero hombre, por favor.
Y a partir de ahí,
oye, que los oyentes te quieren felicitar y decir cosas.
Sí, están hablando bastante sobre Gila en el 619-66-9387 vía WhatsApp. Dice Juan, dice, Gila era un genio y un adelantado a su tiempo. María José dice, sí. Nunca un teléfono fue tan creativo hasta que llegó Gila. Uh-huh. Eliseo dice, el 13 de julio del 2001 murió Miguel Gila. Él sí sabía cómo debían de ser las guerras. Y Isabel dice, hoy Miguel Gila no se callaría ante un partido como Vox.
Ah, mira, no. Claro, claro.
Tenía una postura muy clara.
Claro, efectivamente. Oye, Pepe, qué mucha suerte, buen verano, feliz agosto.
Muchas
desde
gracias.
El domingo 4 de agosto, todos los veranos, todos los domingos de agosto.
Venga, firmamos,
en la
todos
sala,
los veranos.
Todos los veranos en la sala Plot Point. Bien, 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 pues te va a ir fenomenal.
Es
enhorabuena.
En una callecita donde hay tres teatros alternativos, que es Cuarta
sí,
Pared,
vamos a decir la
Grada,
calle que es importante.
Es en Embajadores.
En Embajadores,
que es una
sí.
zona donde está de moda los teatros off.
Ahora toda Europa, las ciudades europeas y americanas triunfan el microteatro. O sea, allí donde el hecho teatral sucede mirándote a la cara. Nada de masificaciones, ¿a que sí? Eso es muy de agradecer. Te
pues,
va a ir muy bien.
En Embajadores, a la Plot Point, a partir del 4 de agosto. Mucha suerte, Pepe.
Muchas gracias,
Maite.
Muchas gracias.